Bienvenidos a un nuevo episodio del Fantasma del Comunismo, el podcast en español de la ICR. Hoy está conmigo Carlos Márquez, de la Organización Comunista Revolucionaria, que es la ICR en México, y queremos hablar sobre el poeta revolucionario salvadoreño Roque Dalton, ya que el mes pasado tuvimos aniversario de su nacimiento y también de su muerte.
Sí, bueno, gracias Silvia. Efectivamente acabamos de pasar, por un lado, el 90 aniversario del nacimiento de Roque. Él nace un 14 de mayo de 1935 y los 50 años de su asesinato que se cumplieron el pasado 10 de mayo. Podríamos resumir que Roque Dalton, que nace siendo Roque García, porque su padre, bueno, él es hijo ilegítimo, ¿no? De un estadounidense y una enfermera salvadoreña. Y después, en su adolescencia, es cuando asume el apellido Dalton. Y él es uno de los artistas revolucionarios, me parece, más importantes que tenemos en América Latina, ¿no? Sobre todo a partir del tema de la poesía. Él encontró en la poesía un arma de denuncia, un arma de explicación histórica también. Es un artista un poco peculiar, no es un poeta ortodoxo. Y él nace, ya lo dije, en 1935. Estamos hablando del periodo de la dictadura de Hernández Martínez, Maximiliano Hernández Martínez en El Salvador. Y ya que estamos hablando de Roque, me gustaría que sea él el que hable un poquito, ¿no? Y me gustaría leer un pequeño fragmento de uno de sus poemas que se llama Todos. Y que, bueno, habla de 3 años antes de cuando él nace, ¿no? Y dice: todos nacimos medios muertos en 1932. Ser salvadoreño es ser medio muerto. Eso que se mueve es la mitad de la vida que nos dejaron. Y como todos somos medios muertos, los asesinos presumen no solamente de estar totalmente vivos, sino también de ser inmortales. Pero ellos también están medio muertos y solo vivos a medias. Unámonos, medios muertos, que somos la patria, para hijos suyos poder llamar en nombre de los asesinados, unámonos contra los asesinos de todos, contra los asesinos de los muertos y de los medios muertos. Todos juntos tenemos más muerte que aquellos, pero todos juntos tenemos más vida que ellos. La todopoderosa unión de nuestras medias vidas, de las medias vidas de todos los que nacimos medios muertos en 1932. Y bueno, es que 3 años antes de que Roque naciera, se dio una insurrección indígena, revolucionaria, se da un ascenso del movimiento obrero, se crea en 1930 el Partido Comunista Salvadoreño, pero todo este proceso es coartado por una oligarquía reaccionaria que termina asesinando a 30.000 campesinos indígenas, acusando a todos de comunistas, ¿no? Ese es el contexto histórico que le toca nacer a Roque. La apertura de una serie de regímenes militares que se instauran en El Salvador, pero para ser francos, Roque no es consciente todavía en sus primeros años del mundo que le toca vivir, ¿no? Él, como dije, es hijo de una enfermera y bueno, finalmente el tema de tener un padre con cierta posición económica le daría ciertas posibilidades y ciertas facilidades en el futuro, ¿no? Pero bueno, ese es, digamos, en términos generales, un artista revolucionario que nace en un contexto de contrarrevolución en Centroamérica y en su país.
Gracias. Y cuando hablas de este periodo de contrarrevolución, es cuando comienza la trayectoria política y el trabajo político de, de Roque. Entonces, tal vez podemos hablar un poco sobre las etapas tempranas de su actividad artística y política, de activismo.
Sí. Bueno, Roque cuando aprende a leer, cuando aprende a escribir, encuentra un arma muy importante en su vida. Pero en algún momento, pues quiere estudiar y tiene la posibilidad de poder ir a estudiar a Chile. Eso lo hace, pues teniendo 18 años, más o menos. En 1953 está casi un año en Chile estudiando derecho y ahí empieza también a involucrarse en algunos periódicos culturales, etcétera. Y hay una anécdota que bueno, pues sí tiene como un cierto impacto, ¿no? Va el pintor mexicano ya reconocido, Diego Rivera. Y le encargan a Roque hacerle una entrevista a este artista. Y bueno, finalmente, pues el entrevistador se vuelve el entrevistado, porque en un momento determinado, Diego Rivera le cuestiona, ¿no? Dice, bueno, ¿cuántos años tienes tú? Dice, bueno, tengo 18 años, ¿no? ¿Y has leído alguna vez a Marx? Y le dice, no, nunca he leído a Marx. Y dice, bueno, pues tienes 18 años de ser un imbécil, ¿no? Obviamente que esto le indigna primeramente, pero posteriormente empieza a buscar quién es Marx y a leer marxismo y regresa a su país, regresa a El Salvador y es, creo yo, cuando ya empieza a reconocer, por un lado, las injusticias que existen ahí y también empieza a recuperar la historia del propio país, ¿no? Estamos hablando, ya lo dije, de un periodo de dictaduras militares. En 1944 hay una revolución en Centroamérica que empieza en El Salvador, pero que llega muy avanzado en el caso de Guatemala hasta el 56. Pero en El Salvador es coartada esta situación y finalmente se restaura una dictadura, está la presidencia de Lemus y él entra en la Universidad del Salvador y empieza pues a involucrarse primeramente en círculos artísticos, se crea el Círculo Literario Universitario, que juega un papel como pues de cubrir las actividades culturales en la propia universidad. Pero son jóvenes que se politizan, ¿no? Y empiezan a hablar eso, ¿no? De personajes prohibidos en la historia de El Salvador bajo la dictadura, como el indígena Anastasio Aquino, que se rebela contra la revolución burguesa. Bueno, Francisco Morazán fue un hombre muy grande, de un jacobino centroamericano, pero mucho más a la izquierda tenías a los indígenas que luchaban por la justicia social, y él recupera a Anastasio Aquino, pero todo eso también lo va poniendo en la mira, ¿no? Participa también en la AEU, una asociación, bueno, la Asociación Estudiantil Universitaria, y además en el terreno de su escritura empieza a ganar ciertos concursos literarios. A este círculo literario universitario le permiten una vez a la semana hacer una publicación en el diario Latino y eso pues lo va poniendo un tanto en la mira como un personaje que empieza a destacar. Pero también hay un suceso, él estando en estas asociaciones estudiantiles, tiene la posibilidad de ir a la Unión Soviética en 1957 al Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, ¿no? Que son estas grandes reuniones que organizaban los partidos comunistas, los países estalinistas, y que eran espacios amplios de participación, y es ahí cuando él ya da un paso más adelante. También influenciado por este poeta guatemalteco, Otto René Castillo, de ingresar ya de manera abierta a las filas del Partido Comunista, ¿no? Y bueno, si me permites,
Sí.
ya que estamos hablando de Roque, hay un poema que también me parece bastante, bastante peculiar, que habla de ese periodo, ¿no? De su incorporación, de cómo participa, se incorpora al Partido Comunista y se llama Buscándome Líos, ¿no? Y dice Roque, la noche de mi primera reunión de célula llovía. Mi manera de chorrear fue muy aplaudida por cuatro o cinco personajes del dominio de Goya. Todo el mundo ahí parecía levemente aburrido, tal vez de la persecución y hasta de la tortura diariamente soñada. Fundadores de confederaciones y de huelgas mostraban cierta ronquera y me dijeron que debía escoger un seudónimo, que me iba a tocar pagar 5 pesos al mes y que quedábamos en que todos los miércoles y que cómo iba mis estudios y que por hoy íbamos a leer un folleto de Lenin y que no era necesario decir a cada momento, camarada. Cuando salimos, no llovía más. Mi madre me riñó por llegar tarde a casa. Bueno, esa es un poco la entrada de su participación política.
Gracias. Justo has hablado de la lucha de clase de los años 50 y luego hay un evento gigantesco en la región que es la Revolución Cubana. Pero la Revolución Cubana tiene sus peculiaridades, que le da cierto carácter a los movimientos revolucionarios en toda Latinoamérica. Y también tiene consigo un auge artístico. Entonces, tal vez si sí podemos hablar un poco entre la relación de la Revolución Cubana y la trayectoria de Roque.
No solamente fue la Revolución Cubana, a finales de los 50 se da todo un proceso de lucha contra gobiernos dictatoriales en América Latina y también es significativo que en el caso de El Salvador, esa generación que va ingresando al Partido Comunista entra con otro chip, con otra mentalidad, porque se había sufrido la represión del 32, todo mundo ocultaba su militancia partidista. Y estos jóvenes, al contrario, empezaban a decir somos miembros del partido, a mostrar el partido que había sido perseguido, aplastado, sus militantes asesinados, ¿no? Pero efectivamente, el punto álgido es la Revolución Cubana, que tiene varias características. Una de ellas es que es una revolución que sí empieza con unas demandas democráticos sociales. Pero que termina llevándolas a fondo y con ello acabando con el capitalismo, ¿no? No es una revolución que dirigen los partidos comunistas. Al contrario, realmente pues el Partido Comunista incluso había apoyado a Batista, entonces da una cierta independencia, ¿no? Y se vuelve en un faro, en un foco de atracción para llevar adelante la revolución en América Latina, ¿no? Con sus pros y sus contras, ¿no? Porque finalmente se pone sobre la mesa la estrategia de la lucha armada, que es justo lo que iría evolucionando también en el pensamiento de Roque, ¿no? Y bueno. En un momento determinado, ya que hablas pues del papel también, del impacto en el tema de los artistas, en un momento determinado Roque se va al exilio. Bueno, ya en El Salvador había sido atacado, perseguido, encarcelado. La verdad es que es muy una vida un poco peculiar, ¿no? Porque es condenado a muerte, en algún momento determinado hay un terremoto, se cae la cárcel y él puede salir huyendo. En otro momento hay en que él está en la cárcel, hay un levantamiento popular y terminan derrocando a la dictadura de Lemus y él también logra salvar su vida y salir de la cárcel. Es lo que te digo, es un periodo revolucionario, o sea, hay bríos, hay una nueva fuerza de lucha, pero él finalmente sale al exilio. Primero viene a México, pero después va a Cuba y creo que es en Cuba donde empieza ya a adquirir una madurez como artista, ¿no? Una de las cosas que se crean en Cuba con la revolución es Casa de las Américas. En Casa de las Américas, Roque se involucra, participa, conoce a un montón de intelectuales latinoamericanos con los cuales comparte, discute, etcétera, ¿no? Es, no sé, por ejemplo, un producto de la Revolución Cubana es la nueva trova cubana. Conocemos a Silvio Rodríguez, Pablo Milanés. Bueno, incluso Silvio en algún momento determinado le compondría una canción a Roque, que es El Unicornio Azul, súper conocida, y bueno, es ese mundo, ¿no? Casa de las Américas da un impulso también a la literatura latinoamericana. Y hay, por ejemplo, el premio Casa, que no creo exagerar, pero digamos que a nivel de Latinoamérica en ese tiempo, el premio Casa se volvió como, digamos, el premio Nobel local de la literatura, ¿no? Roque escribe un libro, Taberna y otros lugares, con un seudónimo lo presenta y logra ganar el premio Casa de las Américas, ¿no? Es esta cuestión. Más allá de la parte artística, hay que decir, la Revolución Cubana se da en el 59, ¿no? Roque llega a Cuba en el 61. Estamos hablando del periodo más álgido de la revolución, con una participación política de las masas muy, muy importante, una efervescencia. Y hay que, ya lo dije, o sea, no fue dirigido por la Internacional Comunista esta revolución. Y de hecho empieza, bueno, surgen personajes como el Che Guevara, que fue de los que impulsa a acabar con el capitalismo, ir hacia el socialismo, pero que era un personaje crítico de la burocracia, internacionalista, que intentó llevar la revolución más allá de las fronteras cubanas, murió en ese intento. Pero tienes grupos de intelectuales como, por ejemplo, quienes publicaron la revista Pensamiento Crítico, con los cuales Roque también entra en contacto y colaboración, como por ejemplo Fernando Martínez Heredia. Y esta revista Pensamiento Crítico tenía la función de analizar lo que pasaba en los países socialistas y criticarles o ver sus errores, sus aciertos, etcétera, ¿no? Y es ese contexto. Y entonces todo ese bagaje finalmente se va incrustando en la mente, en el pensamiento de Roque Dalton, ¿no? Los primeros años de auge y de crítica y de democracia que había en la Revolución Cubana.
Gracias, y creo que ahora es el momento para dedicarnos un poco a platicar sobre las obras más conocidas de Roque, sobre su poesía y su trabajo en sí. Está el texto famoso de Miguel Mármol, que es esta historia del Salvador. Entonces, tal vez podemos hablar un poco de esto.
Bueno, la verdad es que ya te lo dije, hay una madurez literaria y además hay un cambio, ¿no? O sea, no todas las obras de Roque son iguales, ¿no? Tiene po Pobrecito Poema, que Pobrecito Poeta, que era yo, que es una novela. Tiene, bueno, lo comenté, ¿no? Taberna. Y otros lugares donde, por ejemplo, tiene este poema que recomiendo leer también, que se llama Acta, en donde saca esta famosa frase de yo acuso a la propiedad privada de privarnos de todo, ¿no? Y tiene la posibilidad, Roque, bueno, hay que decirlo también, ¿no? O sea, Roque sí usa el arte como un arma de combate, de denuncia, pero creo que lejos está Roque de ser un panfletario, de ser, de resumir su arte al tema de la propaganda. De hecho, no se limita al tema político, ¿no? O sea, tiene obras, no sé, poemas eróticos como Aída, Fusilemos la Noche, o este otro poema de Desnuda, o poemas como Yo nunca, no siempre fui feo, que habla desde un ladrillazo que le dan en un partido de fútbol a Roque en El Salvador, hasta una pelea que lo lleva al hospital en Checoslovaquia, ¿no? Y sí, él tiene la posibilidad de ir a Checoslovaquia. Y fíjate que también eso tiene, creo yo, un impacto, porque ve de manera más clara los regímenes estalinistas, la burocracia, que bueno, la burocracia se expresa de pasar meses tratando de recibir una carta para poder recibir un salario, para editar una revista en este país, pero se juntan ciertos elementos. Roque, en su obra, antes de entrar a este libro que tú comentas, sí decir que tiene una obra amplia, además de la poesía, tiene obras también de estudios históricos, ¿no? Como por ejemplo la monografía del Salvador, Imperialismo, Revolución en Centroamérica, que son estudios no poéticos, sino más profundos. Tiene estos libros que son una especie de collage histórico, que sí te hablan de la historia, por ejemplo, Historias prohibidas de Pulgarcito, que desde que te mete documentos históricos hasta poemas, que te va haciendo una narración de la historia de El Salvador. Pero mencionábamos, ¿no? O sea, el tiempo que le toca vivir a nacer a Roque es un tiempo de contrarrevolución. Estamos hablando de ese aplastamiento de la insurrección, de cómo se persigue al Partido Comunista, que queda casi disuelto. Y uno de los personajes, de los militantes que le tocó vivir ese proceso y sobrevivir, es Miguel Mármol, que tiene la posibilidad de ir a la Unión Soviética, enviado por el Partido Comunista, y pasa por Checoslovaquia, y ahí se cuadra y se logran unir. Hay otro intelectual que pasa momentáneamente por ahí, que también yo, la verdad, recomendaría, si se quiere estudiar la historia de El Salvador, me parece que también es un personaje contemporáneo de Roque muy, muy interesante, que es Jorge Arias Gómez. De hecho, hay esa foto famosa en donde Roque está entrevistando a Miguel Mármol, y que toma a Jorge Arias Gómez, ¿no? Le toca un poco vivir ese proceso, ¿no? Miguel Mármol y los sucesos del Salvador en 1932 es producto de toda una serie de entrevistas a Mármol. De hecho, ahora hay un poco una moda, ¿no? Del rescate de la memoria. Bueno, yo estoy en un barrio donde aquí la gente a mi alrededor se llama San Juanico en el Estado de México, está escribiendo historias de cómo era la comunidad, de una negligencia industrial que mató a cientos de personas aquí, y eso me parece que es bueno, pero es insuficiente, ¿no? El tema de la memoria puede rescatar esas cosas vivas. Bueno, yo diría, ¿no? Está este libro magnífico de Alan Woods sobre la transición, la gran traición, que rescata esos elementos de la memoria, pero creo que lo hace Alan de una forma magnífica, no solamente rescatando esa vivencia, sino también poniendo todo en su lugar y explicando políticamente lo que pasa, ¿no? Esta obra de Roque es interesante porque lo que permite es dar una visión general del nacimiento del movimiento obrero, del impacto de la Revolución Rusa en El Salvador, del nacimiento del Partido comunista, y de ese proceso revolucionario que se da con Araujo y que termina con la insurrección del 32, con el asesinato de Feliciano Ama, de toda esta situación. Miguel Mármol vive toda esa historia, ¿no? Y entonces me parece que es un documento sumamente importante, ¿no? No se queda en Checoslovaquia. Yo he tenido la oportunidad de estar, por ejemplo, en el Museo de la Palabra y la Imagen en San Salvador, y he visto las cartas que enviaba Mármol a Roque, explicando: mira, así fue también la historia del sindicato de panaderos donde yo participé, yo fundé, y había también una serie de correspondencia que permitieron generar esta obra, que me parece fundamental para entender cómo nace el movimiento obrero en El Salvador, cómo la revolución rusa empieza a impactar, porque bueno, pues tal vez es tan fuerte la revolución que le pongo a mi panadería bolchevique, porque pues está de moda ser revolucionarios rusos, y se empiezan a crear los primeros sindicatos, y eso evoluciona hasta el año 30, que es cuando se crea el Partido Comunista, con Farabundo Martí, con, bueno, también Miguel Mármol y otros personajes. Miguel Mármol incluso narra ahí cómo es fusilado, ¿no? Miguel Mármol es fusilado y logra sobrevivir. La verdad es que es una historia también muy interesante que es recomendable leer, ¿no?
Sí, justo cuando hablamos de esta época, tenemos que hablar del conflicto armado en El Salvador.
Bueno, Roque, en El Salvador, ¿qué ocurre? Los regímenes dictatoriales tienden a incrementar la represión porque empieza a haber una participación mayor del movimiento de los trabajadores. A finales de los 60 se da, por ejemplo, una importantísima huelga de maestros. Hay otra gran huelga a inicios de los 70, pero el nivel de represión llevó a que dirigentes obreros, por ejemplo, el principal dirigente obrero del país fue Salvador Cayetano Carpio, y él al final termina yéndose a la clandestinidad porque su vida corría peligro, ¿no? Y es también singular, ¿no? Lo que Salvador Cayetano fue incluso dirigente del Partido Comunista de El Salvador, ¿no? Pero los partidos comunistas, con toda esta giro estalinista, quedaron ausentes de una política auténticamente revolucionaria. Y empiezan a defender que la vía es la vía electoral. Por supuesto que las elecciones pueden ser una herramienta más y no la más importante en condiciones específicas, pero ellos vieron esa vía como la estrategia, ¿no? Entonces, Roque, que también había visto ya, también empieza a ser crítico, rompe con el Partido Comunista, como también lo hizo Carpio. Y esta idea de tenemos que llevar adelante la revolución a través de las armas, pues se vuelve central en su pensamiento. Primeramente, bueno, Salvador Cayetano Carpio en 1970 forma la primera organización político-militar que se llama las FPL, la primera guerrilla. Y también hay un proceso de radicalización de la pequeña burguesía, de jóvenes de la democracia cristiana, que terminan formando en 1972 un segundo grupo guerrillero que son el Ejército Revolucionario del Pueblo. Roque primeramente intenta ingresar a las FPL, pero Cayetano Carpio piensa que no es un tipo serio, que es demasiado bohemio, pequeño burgués, y no le permite el acceso a esta organización. pero finalmente el ERP le da acceso a Roque y es la organización donde él participa y donde él milita y empieza a llevar esos ideales de llevar la revolución por la vía armada dentro de su país, dentro de El Salvador.
Y justo con este desarrollo de la lucha armada en El Salvador, se desarrollan las ideas políticas y las obras de Roque Dalton. Entonces creo que también aquí podemos dedicarle un poco de tiempo al libro Rojo para Lenin.
Sí, claro. Porque, bueno, y creo que esta obra de Un libro rojo para Lenin es uno de sus últimos libros, que de hecho se publica ya que él está muerto. Y también tiene esta composición como Las historias prohibidas de Pulgarcito, que es una especie de collage que suma textos, poemas de él y va armando una posición de Lenin. Y creo que es importante porque nos permite ver el pensamiento político de Roque, ¿no? Primeramente, Roque no es un estalinista. La primera parte, el primer poema, habla un poco, bueno, ¿y quién es Lenin? Y empieza a decir, pues Lenin es el maestro de Stalin. Ah, pero Lenin es el que defendió la teoría de la revolución permanente. Ah, pero Lenin fue el compañero, el amigo, desde un punto de vista dialéctico, de Lenin, ¿no? Y empieza a hablar como de las distintas visiones que tiene Lenin y él luego tiene un desarrollo, ¿no? El Lenin que él presenta es un Lenin, primeramente, que también defiende la revolución no solamente en los países capitalistas avanzados. La revolución de los países coloniales está presente en este Lenin. Es un Lenin que critica esa alianza con la burguesía nacional progresista. Y es también un Lenin, porque esa era la visión de Roque, donde, por ejemplo, él rescata algunos textos de Lenin, donde Lenin habla, ah, bueno, pues hay que, en medio del Estado zarista y bajo ciertas condiciones, pues dice, bueno, al final Lenin llega a escribir sobre el tema, bueno, vamos a hacer una bomba y vamos a qué sé yo, esos mensajes como de lucha armada que vienen en Lenin, trata como de escudriñarlos y rescatarlos, ¿no? Es también muy significativo que en este libro aparezcan textos de León Trotsky. León Trotsky no solamente bueno, fue el fundador del Ejército Rojo. Roque rescata textos del último libro que estuvo leyendo el Che Guevara, que le encuentran en su maleta, La historia de la Revolución Rusa, ¿no? Y él habla, por ejemplo, del tema de la insurrección de las masas, ¿no? Entonces, me parece que es un collage muy interesante y Roque no tiene una visión, pienso yo, foquista, de que un pequeño grupo va a llevar adelante la revolución armada, sí está influenciado por la revolución cubana, y sí ve en la vía armada una vía, la vía es parte del rompimiento con el Partido Comunista, que no plantea una posición revolucionaria, y las condiciones de represión en El Salvador lo permitían, ¿no? No es que Lenin y Trotsky defendieran la vía guerrillera como la vía política, ¿no? De hecho, son críticos, ¿no? De esta posición y ante todo, en el mejor de los casos, la guerrilla puede ser un auxiliar para el movimiento de masas en un periodo de auge o un complemento de la lucha campesina cuando se alía con la clase trabajadora, pero fundamentalmente la estrategia de Lenin y Trotsky fue la organización de las masas ganar a las masas para ganar el poder, y eso fue lo que hicieron. Y aun cuando Roque plantea como el centro o como la estrategia, la vía armada, sí pone como un elemento central la organización de masas como un elemento importante en el proceso de llevar adelante la revolución. ¿Cuál sería la diferencia política, no? No es que en un momento determinado las armas no sean necesarias. La toma del poder en la Revolución Rusa fue una toma del poder armada. Sin embargo, fue tan grande en la influencia de los bolcheviques que cuando tomaron el poder ya hubo prácticamente cero derramamiento de sangre porque ya habían ganado a las masas a su posición revolucionaria. Pero puede ser que en otros contextos sea más duro el tema, pero ¿qué es primero? ¿Cuál es la estrategia? ¿La organización de la clase obrera como primer elemento o el tema de las armas, ¿no? Y creo que ahí es donde radica la diferencia, porque estas organizaciones ven, en el mejor de los casos, al movimiento de masas como un apoyo a la lucha armada, cuando debería de ser más bien lo contrario, ¿no?
Bien, y creo que bajo este contexto de la trayectoria del desarrollo de las ideas de Roque y este cuestionamiento del verdadero legado de Lenin, es apropiado hablar de el asesinato de Roque Dalton.
Sí, bueno, así como lo preguntas, los hijos de Roque Dalton han llegado a señalar literalmente que lo que se vivió, lo que sufrió Roque fue una purga estalinista. A ver, lo que ocurre no es que haya una crítica al estalinismo a priori en este proceso, sino que más bien sufrió las consecuencias. Se dan diferencias políticas dentro del ERP y son justamente en este sentido que yo planteaba, quizás a otro nivel, porque la diferencia es militarismo o organización de masas. El énfasis y la cuestión fundamental es prepararnos militarmente para la revolución. Eso decía la mayoría de la dirección del ERP. Roque cuestiona eso y él dice, tenemos que poner más atención a la organización de la clase obrera, de los campesinos, de los estudiantes. Esa es la diferencia política. Lo que ocurrió es que la dirección del ERP fue incapaz de llevar adelante un debate democrático, ¿no? Y creo que hay varios elementos. Una es el tema del verticalismo de las organizaciones guerrilleras que muchas veces aplastan, incluso ya cuando no hay guerrilla y cuando están en el poder, terminan reproduciendo esos vicios y aplastan cualquier crítica y debate democrático. También hay un elemento de burocratización, de prestigio personal, yo diría de debilidad política, ¿no? Porque cuando una dirección o un sector es débil políticamente, a lo que recurre es a las maniobras, a las intrigas, y no al debate político franco. Lenin y Trotsky usaron las diferencias políticas para elevar el nivel político, para desarrollar a los cuadros. Y la dirección del ERP lo que empezó a decir es, ah, mira, Roque Dalton es un infiltrado, Roque Dalton es un agente de la CIA, y empiezan a envenenar ese debate político de cuál debería de ser la estrategia revolucionaria. Lo que vimos es una burocracia incapaz de debatir ideas, que finalmente terminó resolviendo esta lucha fraccional de la peor forma posible. Y es a través no de la discusión, sino de un juicio militar que le terminan haciendo a Roque, ¿no? Este Jorge Meléndez, Joaquín Villalobos estaban en la dirección. Yo no sé si ellos apretaron el gatillo, pero ellos son responsables del asesinato de Roque. Es un absurdo que este revolucionario, con todas las críticas que pudiéramos tener, las diferencias, etcétera, que se salvó de las dictaduras militares, que estuvo en el exilio, que etcétera, estuvo en cárceles en Guatemala, estuvo en fin, terminara asesinado por las balas amigas, podríamos decir así, ¿no? Y eso le terminan haciendo un juicio, condenándolo a muerte y asesinándolo, ¿no? Diciendo que él era un infiltrado de la CIA, cosa que después el gobierno cubano desmiente y esto se queda claro que no es así. Y bueno, esa mancha la tienen estos personajes, ¿no? O sea, yo creo que el peor caso es Joaquín Villalobos. Joaquín Villalobos juega un papel en el proceso, porque la situación después de la muerte de Roque se sigue polarizando. A finales de los 70 hay cada vez más asesinatos de campesinos, se crean los escuadrones de la muerte. En 1980 asesinan a Monseñor Romero, que empieza a denunciar las atrocidades que sufre la clase trabajadora y los campesinos, y por eso paga con su vida. Y en los 80 se desata una guerra civil. Cuando se dan los acuerdos de paz en el 92, Joaquín Villalobos todavía declara, ¿no?, que una de las, que bueno, pues de las cosas malas de las cuales estaba arrepentido era del asesinato de Roque, pero este personaje desclasado termina estando a la derecha del propio FMLN. Y posteriormente termina siendo asesor de los gobiernos reaccionarios mexicanos, como por ejemplo el de Calderón, que baña al país en un baño de sangre. Le termina dando su fusil de guerra al privatizador de las industrias estatales en México, que es Carlos Salinas de Gortari. Y ese es el fin que tienen estos asesinos de Roque, ¿no? Y quizás una reflexión, eso es justamente otra de las críticas que nosotros como marxistas tenemos a la guerrilla, ¿no? Por un lado, esa antidemocracia, por otro lado, lo decía Lenin, criticando a los narodnikis, que se parecían más a los guerrilleros actuales. Y le decía, los narodnikis son liberales con bomba. Y en el fondo no tenían un pensamiento revolucionario. Y lo vimos posteriormente con el FMLN, que es una catástrofe, ¿no? Porque por un lado tienes una militancia, o tuviste una militancia súper entregada, combativa, revolucionaria, que quería el socialismo y luchó por ella, no solo en la guerra, sino en el periodo de paz. Y luego tienes a una dirección que ha abandonado la lucha por el socialismo, la lucha por el comunismo, que termina administrando el propio Estado capitalista sin poder resolver ningún problema fundamental de la clase trabajadora y terminan desacreditándose, ¿no? Y eso, pues explica fenómenos como los que tenemos ahora con Bukele en El Salvador, que es la catástrofe de la posición burocrática y reformista del movimiento guerrillero, ¿no?
Bien, pues muchas gracias, Carlos. La última palabra se la vamos a dejar a Roque Dalton.
Una frasecita antes de terminar, y sí, hay que terminar con Roque, estoy de acuerdo. Yo solamente decir una cuestión. En El Salvador la situación no es simple y hay de hecho un gobierno que trata de borrar esa enorme historia revolucionaria que tiene El Salvador. Es el país más chiquito, pero tiene una historia impresionante. Roque Dalton es uno de ellos que tenemos que reivindicar y que tenemos que leer y aprovechar, pero hay personajes formidables. Ya mencionaba a Monseñor Romero y hay muchos más. Y yo creo que la nueva generación debe de dejar de lado lo que fue la traición de la dirección del FMLN, pero no olvidar y no perder esa gran historia de lucha por el comunismo, que nada tiene que ver esos discursos de los exguerrilleros adaptados y burocratizados, ¿no? Creo que se requiere una nueva bandera, una bandera limpia, construr un nuevo partido comunista revolucionario que organice a los obreros, a los campesinos. Y yo creo que no hay que perderse en este discurso de Bukele, hay que rescatar a personajes y leer a Roque Dalton.
Es bello ser comunista, aunque cause muchos dolores de cabeza. Y es que el dolor de cabeza de los comunistas se supone histórico, es decir, que no cede ante las tabletas analgésicas, sino solo ante la realización del paraíso en la tierra. Así es la cosa. Bajo el capitalismo nos duele la cabeza y nos arrancan la cabeza. En la lucha por la revolución, la cabeza es una bomba de retardo. En la construcción socialista planificamos el dolor de cabeza, lo cual no lo hace escasear, sino todo lo contrario. El comunismo será, entre otras cosas, una aspirina del tamaño del sol.
Gracias, Silvia, y a unirse a las filas del comunismo internacional.
Gracias por escuchar este episodio de El Fantasma del Comunismo, el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria, que si aún no se han unido a nuestras filas, los invitamos. También nos invitamos a leer nuestro análisis en americasocialista.org o en marxist.com.
El Fantasma del Comunismo es el podcast de la Internacional Comunista Revolucionaria en español. ¿Quieres luchar contra el capitalismo? ¿Eres comunista y quieres organizarte? Ponte en contacto con nosotros. Visita nuestra web americasocialista.org o envíanos un correo electrónico a contacto@marxist.com. Un fantasma recorre el mundo. El Fantasma del Comunismo.